informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo de noticias en red y en análisis. Hoy con estos contenidos. Nos iremos hasta África para conocer lo que está ocurriendo en Zimbabue. El ejército destituye al presidente Mugabe en plena pugna por la sucesión. En el Reino Unido, miles de estudiantes universitarios tomaron las calles de Londres para exigir al gobierno que elimine las tasas universitarias de más de 10.000 euros por alumno y año. Y en la sede de la ONU, 500 estudiantes sacaron lecciones del diario de Ana Frank para la crisis de refugiados actual. Un saludo de Rafa Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet. masvoces.org.
Zimbabue, país del sur del continente africano, vive horas tensas por lo que en un primer momento se dijo que era un golpe de Estado, pero que con el paso de las horas se está transformando en una lucha interna del partido del anciano presidente Robert Mugabe, de 93 años de edad, por la sucesión. Todo apuntaba, y el país tenía asumido, que como marca la Constitución, el sucesor del presidente sería el vicepresidente Emmerson Mnangagwa, pero este fue destituido por Mugabe el pasado día 6 de noviembre en una jugada política que se interpreta como un intento de desalojarlo de la sucesión para que sea la primera dama, Grace Mugabe, la que asuma el poder. Esto ha forzado el levantamiento de muchos militantes del propio partido de Mugabe, la Unión Nacional Africana de Zimbabue, el Frente Patriótico, ZANU-PF, que con el apoyo del ejército han colocado a Mnangagwa como presidente interino y mantienen en arresto domiciliario a Mugabe por violar la Constitución. El partido de Mugabe gobierna el país desde 1980, cuando Zimbabue se independizó de Gran Bretaña. Más detalles de lo que está ocurriendo en este país africano con Karina Talleri.
Luego de una tensa noche, la capital de Zimbabue, Harare, amaneció este miércoles dominada por un ambiente militar. Soldados y vehículos blindados del ejército controlaban los accesos al parlamento, a la sede del partido gobernante y a las oficinas donde el presidente Robert Mugabe reúne a su gobierno. Aún así, el ejército negó, mediante una declaración televisiva, que haya un golpe de Estado en el país. La declaración castrense se produjo en vivo, tras la toma del control de la sede de la radiotelevisión estatal.
Tanto para nuestro pueblo como para el mundo, que está más allá de nuestras fronteras, queremos dejar bien claro que no se trata de una toma de control militar del gobierno.
El portavoz del ejército precisó que intervinieron para eliminar a criminales en el entorno del jefe de Estado y aseguró que el presidente está sano y salvo.
Queremos asegurar a la nación que Su Excelencia el presidente y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y sus familiares se encuentran sanos y salvos y que su seguridad está garantizada. Solo estamos actuando contra los criminales en su alrededor, quienes están cometiendo crímenes provocando sufrimientos económicos y sociales en el país.
El general Mojo también pidió a otros servicios de seguridad que cooperen con el ejército por el bienestar del país, pero advirtió que cualquier acto de provocación sería respondido con una acción apropiada. La relación entre las Fuerzas Armadas y el Ejecutivo de Mugabe se tensó tras la destitución la semana pasada del vicepresidente del país, Emmerson Mnangagwa, un veterano de guerra y potencial sucesor del jefe de Estado. Días después, el jefe de las Fuerzas Armadas lamentó que el partido gobernante, ZANU-PF, había sido infiltrado por contrarrevolucionarios que quieren entregar el país a las antiguas fuerzas coloniales y advirtió sobre una posible intervención para frenar la purga de exguerrilleros en el partido gobernante.
Informativo Más Voces.
Anticapitalista! 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 Miles de estudiantes universitarios se manifestaron por las calles de Londres para exigir al gobierno británico que financie una educación gratuita de calidad a través de impuestos a las personas más ricas del país. Además, reclaman la derogación de las tasas universitarias que a día de hoy son de 9.200 libras, más de 10.000 euros por alumno y por año. La manifestación se produce una semana antes de la presentación de los presupuestos generales y cuando el líder de la oposición británica, el laborista Jeremy Corbyn, se ha comprometido a eliminar las tasas universitarias si llega a primer ministro. Desde Hispan TV en Londres nos informa Ian Diez.
Contra los recortes, tasas universitarias y por una educación universitaria gratuita. Miles de estudiantes han tomado las calles del centro de Londres exigiendo el fin de la austeridad y demandando que los más ricos aporten más para financiar una educación para todos.
Estamos protestando para conseguir una educación gratuita mediante impuestos para los ricos. También queremos acabar con los recortes en el campus, recuperar las inversiones perdidas durante todos estos años y asegurar que la educación es asequible, gratuita y accesible para todos.
Las tasas universitarias fueron introducidas por Tony Blair cuando era primer ministro en 1998. Por aquel entonces costaban 1.000 libras al año o 1.315 dólares. El gobierno prestaba esa cantidad a cada estudiante que lo necesitara. Esta cantidad se devolvía cuando el estudiante comenzaba a trabajar. Para este curso, esta misma tasa universitaria era de 9.250 libras por alumno y año.
Son 9.000 libras de tasas al año, a las que sumamos unas 9.600 más por mantenimiento, lo que supone unas 20.000 libras al año. El día que me gradúe tendré una deuda de 122.000 libras.
Por más que sean universidades públicas, la gente tiene que pagar sus fees y pues muchas veces son altas para algunos sectores de la población.
La verdad es que te hipotecas el futuro, porque para poder pagarte esto tienes que pedir un crédito al gobierno británico. El gobierno británico te impone un interés de casi el 3% y empiezas tu vida debiendo al gobierno británico alrededor de 27.000 libras.
De las 85.000 millones de libras que el gobierno británico destinó a la educación el año pasado, tan solo 6.000 millones de libras acabaron en el sector universitario. El resto de esta costosa financiación la pagan los propios alumnos, a razón de 9.000 libras por alumno y año. Un hecho que motiva a muchos a pensar que la educación universitaria en este país es un lujo y no un derecho.
La manifestación se produce una semana antes de la presentación de los presupuestos generales. El líder de la oposición, Jeremy Corbyn, se compromete a eliminar las tasas universitarias si llega a primer ministro, lo que podría suponer una inversión extra de 20.000 millones de libras más cada año. Por ello, desde la protesta consideran a Corbyn como el salvador de la educación pública.
Do you believe that they represent you or donors?
Informativo más voces.
En estos días se cumplen 70 años de El diario de Ana Frank, hoy conocido como un libro, pero que en origen fueron los diarios personales escritos por Ana Frank, una adolescente de 13 años, entre el 12 de junio de 1942 y el 1 de agosto de 1944, donde relata su historia y los dos años en que permaneció oculta de los nazis con su familia alemana de origen judío en Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial.
Querida Jacqueline, eres la única persona a la que puedo hablarle de lo ocurrido. Pero debes prometerme no decir nada a nadie, ni responder a ninguna pregunta acerca de dónde estamos. Si lo hicieras, sería muy peligroso para nosotros. Puesto que tú nunca has tenido que desaparecer, intentaré que te hagas una idea de cómo es nuestra vida. Yo llamo a nuestro escondite el anexo secreto, y aunque te parezca raro, en realidad es bastante cómodo. Te sorprenderá saber que estamos justo encima del antiguo despacho de papá. Con un poco de suerte, podremos ser felices aquí hasta que regresemos a casa, en nuestro anexo secreto.
Para conmemorar el 70 aniversario, el programa de divulgación sobre el Holocausto de la ONU reunió en Nueva York a 500 estudiantes de secundaria. Curiosamente, los jóvenes, al leer y reflexionar sobre el diario, sacaron lecciones para la crisis de los refugiados que se vive en la actualidad. Más información con Beatriz Barral.
Con más de 500 estudiantes de secundaria, el ECOSOC parecía más un aula que una sala de conferencias de la ONU.
Hello everybody. If I could ask you to be quiet. Could you be quiet, please?
La responsable de comunicación de la organización, Alison Smale, pedía silencio para arrancar un evento con motivo del 70º aniversario de la publicación del diario de Ana Frank.
Thank you so much.
La historia que escribió una niña judía de 13 años desde la casa de Ámsterdam en la que se escondía de los nazis junto a su familia es hoy uno de los libros más conocidos universalmente y su mensaje está de máxima actualidad cuando Europa vive la peor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial.
Each of us must cherish the common humanity that connects us.
Todos debemos apreciar la humanidad común que nos conecta. Este es el espíritu tras la iniciativa Juntos de la ONU, que quiere llamar la atención sobre la necesidad de garantizar seguridad, respeto y dignidad para los refugiados y migrantes de hoy. Espero que todos vosotros, al pensar en Ana Frank, apoyaréis esta campaña tan importante.
Will I ever be able to write something great? I hope so. Oh, so very much.
Los estudiantes vieron un corto documental sobre la vida de Ana Frank y leyeron y comentaron páginas del diario.
Y estamos hablando del libro y de qué se trata y de que, quién es Ana Frank, porque conocemos el libro pero no conocemos a ella, su historia y todo. Y es muy triste.
Pablo Niño es de origen colombiano. Llegó hace 7 años a Nueva York.
Cuando lo leí por la primera vez, no me gustó tanto porque no lo entendí. Fue la vida de una niña viviendo en un lugar, pero lo leí hace un mes o hace 2 meses y cuando terminé el libro, me puse a llorar.
Emily Fuentes, que vino desde una escuela de Queens, admite que aún no ha leído el libro.
Pero lo quiero leer porque la historia de esa muchacha es increíble, cómo ella pudo superar todo ese dolor, ella convirtió ese dolor, esa tristeza en lo convirtió en algo para que le ayudaba a pelear.
Jan Franco también venía desde Queens, el barrio más multicultural de Nueva York.
Buen ejemplo de hoy día, como hay hispanos y todo eso que están discriminados por siendo hispano, por siendo Muslim, todo eso. No aprendemos las lecciones, como la historia siempre repita.
El evento intentaba hacerles reflexionar sobre los paralelismos entre las experiencias de los refugiados de la Segunda Guerra Mundial y los que huyen hoy de los conflictos.
Esta gente está escapando de un lugar donde no hay nada de esperanza y ellos van a otro país, a otros lugares para recomenzar sus vidas, para crear familias. un futuro, pero esta gente no les quiere abrir la puerta.
Ellos conocen de primera mano lo que es tener que irte de tu país. La familia de Jan es de Ecuador y la de Evelyn de Honduras.
Mi mamá dijo que yo soy afortunada de nacer aquí porque la llegan en los países de nosotros. Hay mucha violencia, mucho miedo, mucho, no hay esperanza y en los países de uno hay cosas terribles que están pasando ahorita que uno ni puede imaginar ni puede hablar de eso porque eso es horrible. Hay gente que está huyendo a países, pero los países dicen que no te queremos y eso es horrible porque se está repitiendo, como dijo él, la misma historia.
La propia Ana Frank escribió en su diario: lo que está hecho no se puede deshacer, pero puede prevenirse que ocurra de nuevo. Beatriz Barral, Naciones Unidas, Nueva York.
Síguenos en Twitter. @más_voces. Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, os esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces, un saludo.